Hace tiempo que se viene hablando de esto, ahora se ha confirmado y seguramente este asunto estará en la agenda informativa por mucho tiempo. Me refiero a esta buena nueva, o seguramente una de las noticias económicas más importantes de la historia reciente. Montes de Plata anunció ayer que va a invertir 1.900 millones de dólares en la construcción de su planta de celulosa en Conchillas. Es un proyecto que incluye una moderna planta de celulosa, un puerto y también una unidad generadora de energía en base a recursos renovables. Es el mayor emprendimiento, la inversión más importante, la privada, más importante de la historia, que implicará en la fase de construcción que se empleen un promedio de 3.200 trabajadores, que va a alcanzar un pico de 6.000 en un momento determinado. La pastera se va a nutrir de plantaciones forestales ubicadas en 9 departamentos. Va a quedar operativa en el primer trimestre del 2013. Pero hay mucho más para saber a propósito de esto. Mucho más vinculado a la empresa, vinculado al movimiento que va a generar y también a los efectos ambientales que forman parte de la preocupación de muchos ciudadanos. Vamos a conocer más detalles de este emprendimiento. Vamos a recibir al gerente general de Montes del Plata, el economista Erwin Kaufman. Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Antes que nada, recordemos que Montes del Plata está formada hoy por Stora Enso en un 50% y por el grupo Arauco de Chile con el otro 50%.
Así es.
Veamos algunas características generales de esta planta. Decíamos una capacidad de producción que va a ser mayor a la que está instalada en Fray Bentos, 1.300.000 toneladas, que prácticamente la va a convertir en una de las más importantes del mundo en cuanto a escala. ¿Tiene determinado en la comparación cómo se ubica esta planta?
Hoy día tengo entendido que no hay ninguna planta en el mundo que tenga una producción de 1.300.000 toneladas o más. Hay algunos proyectos que podrían llegar a 1.5 millones de toneladas, pero tengo entendido que esos proyectos o no están listos o no han alcanzado esa capacidad de producción. Por lo tanto, podríamos decir, sin equivocarnos, que va a ser una de las mayores plantas de producción de celulosa del mundo.
Uh-huh. Economista Kaufman, ¿se va a utilizar lo que se llama la tecnología BAT, que contempla el blanqueo con empleo de oxígeno y agua oxigenada, que se va a minimizar el uso de dióxido de cloro? Ustedes han dicho que se trata de las mejores prácticas de recuperación y tratamiento de los vertidos. ¿Por qué se eligió este procedimiento? ¿Por qué se eligió esta tecnología?
BAT en realidad significa que se utilizarán las mejores tecnologías económicamente existentes hoy día en el mundo. Hoy día las legislaciones medioambientales de todos los países, especialmente los países desarrollados, contemplan características y parámetros sumamente exigentes para la producción de celulosa, y esa misma tecnología será la que aplicaremos acá en el Uruguay, y esta planta que vamos a tener aquí podría estar ubicada en cualquier país del mundo, y estoy seguro de que no solamente podría estar ubicada en esos países, sino que cuando la tengamos lista vendrá gente de otros países a ver cómo se hizo esta planta, que va a ser la más moderna y con las mejores tecnologías del mundo.
Usted dijo tecnologías disponibles, pero también desde el punto de vista económico, porque hay otra que es la TFC, la totalmente libre de cloro, que se dice que es mejor incluso desde el punto de vista ambiental, pero que tiene algunos problemas económicos.
Bueno, esto es como en todas las cosas de la vida. Uno podría decir, bueno, compraré un auto que será imposible que los neumáticos se desinflen, se pinchen, y para eso tendría que comprar unos neumáticos que costaría $1.000.000 cada uno. Por lo tanto, esto es lo que se usa comúnmente en el mundo, que son las tecnologías que permiten hacer una inversión. A eso se refiere con lo mejor existente y que permite hacer una inversión, porque si no nadie invertiría. Yo creo que lo importante aquí es destacar de que dentro de las plantas celulosas que hoy día existen en el mundo, están en construcción, esta va a ser la que va a tener la mejor tecnología y va a cumplir con los más altos estándares desde el punto de vista medioambiental y uso de energía del mundo.
Sin embargo, surgen críticas del sector ambiental, de movimientos ambientalistas. Ya hay algunas manifestaciones del otro lado del río, en el lado de Argentina, también del lado de aquí. ¿Qué puede decir al respecto de esto, al respecto de estas críticas o advertencias de grupos con relación a impactos negativos de la planta?
Yo entiendo que cualquier proyecto en el mundo, especialmente si son de gran envergadura, van a generar en algunos sectores preocupaciones, inquietudes, o incluso puede haber gente que esté en contra del proyecto. Eso es natural y nosotros lo respetamos. Yo entiendo, y es lo que hemos sentido de todo el año pasado cuando hemos estado haciendo los estudios para este proyecto, de que la oposición respecto a este en Uruguay es bastante menor. Nosotros hicimos una audiencia pública en Colonia donde le podría decir de que la gran mayoría de la población está a favor del proyecto. Existe una minoría que tiene sus inquietudes, tiene sus preocupaciones y nosotros trataremos de resolverlas.
Hay una pregunta que surge desde la audiencia a propósito de la escala. Usted decía, bueno, no es posible que ahora, que en este momento sea la planta más importante del mundo en materia de volumen de producción, que hay otros proyectos que pueden estar superando eso, pero desde la audiencia llega una pregunta, la de Viana y por ejemplo de Positos, que dice, ¿por qué en otras partes del mundo no se instalan estas plantas tan grandes? ¿Es porque no se lo permiten?
No. Hoy día, es básicamente porque es la más moderna. Hoy día, por ejemplo, hay un proyecto en Brasil que partió algunos meses antes que el nuestro y que va a ser de una planta más grande. Hoy día la tendencia es que países como Brasil, Chile, eventualmente en el futuro Argentina, Uruguay, van a recibir muchas inversiones de plantas celulosa porque en este sector del mundo es más eficiente la producción de celulosa, los árboles crecen más rápido. Pero hoy día, en general, cualquier proyecto de planta celulosa nuevo va a tener tamaños muy similares a este porque en la medida que aumenta la tecnología también aumenta el tamaño de las plantas.
Para ir cerrando lo que es la presentación de este proyecto, después vamos a ir a los detalles puntuales, economista Kaufman. Uno de los puntos críticos que tenía este emplazamiento cuando la empresa Montes de Plata evaluó por lo menos tres lugares, uno de los puntos críticos tenía que ver con la lejanía que la planta tiene de las grandes concentraciones de madera, porque hay diferencia, hay distancias que son apreciables. ¿Cómo va a ser el transporte de la materia prima en este caso? ¿Qué es lo que está previsto?
Nosotros vamos a llegar con los rolos de madera a la planta por dos vías. Aproximadamente la mitad vendrá por camiones desde los distintos departamentos desde donde tenemos nuestras plantaciones y la otra mitad llegará vía fluvial a través de nuestra terminal portuaria en Embopicuá, en el departamento de Río Negro, la cual vía barcaza llegará hasta el puerto que construiremos, donde se recibirá en ese muelle de barcaza los rolos de madera que luego serán la principal materia prima para transformarlo en pulpa de celulosa, la cual nuevamente irá a un muelle, pero a otro muelle que construiremos donde se irá vía marítima a los mercados de destino.
O sea que la terminal portuaria va a manejar la carga de las barcazas que descenderán del río Uruguay con la carga que se va a hacer en Bopicuá, que es propiedad de Montes del Plata, eso en un 50%, y el otro 50% en cuanto a materia prima va a llegar por camión.
Así es.
¿Qué está previsto en materia justamente de rutas? Porque ese es otro problema que la propia Intendencia de Colonia ha planteado con preocupación. No queremos que pasen los camiones por Conchillas.
Sí, la empresa se ha comprometido a la construcción de la extensión de la ruta 55, que une esta con la ruta 21, con un paso bajo nivel, va a pasar por debajo de la ruta 21, y esta carretera la construiremos una vez que estén listos los permisos de expropiación, los trámites de expropiación, y permitirá hacer un bypass y no pasar por el pueblo Conchilla.
¿Eso corre por cuenta de la empresa?
Sí, la empresa va a financiar 100% esa obra.
¿Cuánto cuesta?
Todavía no tenemos el número exacto, pero estamos hablando de un número entre 5 y 10 millones de dólares.
¿El tema ferrocarril está previsto?
Cargas de esta envergadura en muchos países del mundo se mueven vía ferrocarril. sería algo deseable, algo que yo creo que sería atractivo para nosotros, pero no lo tenemos como planes de corto plazo. Si es que existe alguna iniciativa del gobierno de extender las líneas férreas, nosotros nos interesaría obviamente analizar la participación para la carga por vía férrea, pero hoy día no lo vemos como una posibilidad de corto plazo.
Y esta terminal portuaria que está proyectada va a implicar también la construcción de un canal que va a unir la terminal portuaria con el canal Martín García, son 700 metros.
Así es.
Y allí se va a cargar, digamos, ya con destino a ultramar, ¿o está previsto que se complete la carga en otro puerto uruguayo?
No, las naves irán directamente desde nuestro terminal a los mercados en Asia, Europa o Norteamérica.
O sea que va de suyo que una eventual profundización del canal Martín García, que en algún momento se ha planteado, tendrá un beneficio porque permitirá manejo de barcos más grandes.
Correcto.
El otro asunto que está planteado en este proyecto tiene que ver con la generación de electricidad. Son operaciones que se van a dar con insumos, con desechos de la propia planta. ¿Cuál es la capacidad de generación de electricidad que está prevista?
Pensamos en una producción de entre 150 y 200 megawatts.
¿Y cuánto de eso es consumido por la propia planta?
La planta estaría consumiendo 90 aproximadamente. Por lo tanto, la diferencia podría ser vendida a UTE para ser vertido a la red.
O sea que estamos hablando de una planta muy grande. Uno, por ejemplo, compara, UPM le está vendiendo fijo a UTE 20 megawatts. En el caso de Montes del Plata, ¿sería qué? ¿90, 100, 110 megawatts?
Contemplamos, va a depender de algunos factores, pero entre 50 y 80 megawatts.
Economista Erwin Kaufman, enseguida le planteo algunas preguntas a propósito del proceso de construcción. Lo que se anuncia ahora se va a estar concretando después de la firma de contratos de obra y demás, la construcción de la propia planta. Enseguida retomamos el diálogo. Estamos conversando a propósito de la planta de celulosa que comienza a construirse en Conchillas con el economista Erwin Kaufman, que es el gerente general de Montes del Plata. Tiene 45 años, es casado, padre de tres hijos, nacido en Chile, educado en Chile, economista, como decía, egresado de la Universidad de Chile, y un hombre que ha estado vinculado desde el año 92 a una de las empresas socias en este emprendimiento, el Grupo Arauco. Allí se ha desenvuelto en las áreas comerciales, luego estuvo al frente de la empresa Arauco en Estados Unidos, y a partir del año 2009 asumió el desafío de dirigir Montes del Plata, que, como decía, es una sociedad entre el grupo chileno Arauco y el grupo Stora Enso, que están aquí, que han adquirido buena parte de las operaciones del grupo español Ence y que está desarrollando ahora este emprendimiento. Y antes de entrar a las preguntas sobre el proceso de construcción y el impacto que está previsto, algunas preguntas más para redondear la presentación de lo que es esta iniciativa. Desde la audiencia se pregunta, ¿esto va a funcionar en el régimen de zona franca? ¿Qué implica esto para el emprendimiento, economista Kaufman?
Básicamente, según lo establece la legislación uruguaya, grandes proyectos pueden tener una franquicia tributaria, que significa el no pago de impuestos a las ganancias por 30 años, y eso fue a lo que postuló esta planta y que se nos otorgó.
¿El puerto funcionará como puerto privado?
Es un puerto privado que una vez construido y operando será parte de la zona franca y por lo tanto solo podrá exportar la celulosa que nosotros produzcamos, no podrá ser usado para otro uso.
Otra pregunta, la planta del proyecto no tiene que ver con la Comisión del Río Uruguay, no tiene que ver con la CARU porque no está justamente en ese lugar.
Claro, lo que regula esta parte del río es la CARP, la Comisión del Río La Plata, a diferencia de la Comisión del Río Uruguay, que además establecen cosas distintas en su regulación.
En el proyecto Orión, el de Botnia, originalmente había participación de financiamiento multilateral o de entidades multilaterales, si bien digo. En este caso particular,
Nosotros, dentro del plan para financiar la planta, tenemos considerado tanto aporte de capital de los socios como créditos de banco, y dentro de eso estamos pensando, estamos negociando y estamos finalizando acuerdos con entidades multilaterales.
También está esa posibilidad. Y la eventualidad de hacer alguna emisión a nivel local, digamos, habilitando la posible participación de inversores nacionales, ¿eso está previsto?
¿Usted dice de que inversores locales participen en la propiedad de la empresa?
En la propiedad no necesariamente, pero sí en el financiamiento. En algún momento se había hablado de esta posibilidad. De hecho, cuando aparecen grandes proyectos, siempre surge que a través de una obligación negociable o algún instrumento de ese tipo se puede canalizar dinero, recursos, ahorro uruguayo en emprendimiento de este tipo. ¿Fue analizado esto?
Está siendo analizado. Y además de los créditos que estamos pidiendo para la construcción de la planta, vamos a necesitar créditos como capital de trabajo para lo que es la operación de la planta. Por lo tanto, está considerado la posibilidad de tener también una parte del financiamiento interno.
Interno, a través de alguna emisión que pueda participar un inversor institucional o un inversor privado.
O directamente un crédito, eso lo estamos estudiando.
Ajá. Veamos requerimientos de mano de obra que tiene este proceso de construcción de la planta. ¿Cuánta gente, cuántos obreros van a estar trabajando en promedio?
En la etapa de la construcción son 3.200 personas promedio, llegando a un máximo de 6.000 personas en alguna de las etapas de la obra.
¿Y cuántos extranjeros? Porque ese es otro elemento. Hay una cuestión de capacidad, una cuestión de oferta de mano de obra. ¿Cuántos extranjeros van a estar trabajando en este proceso?
Hoy día no lo sabemos a ciencia cierta. Sí sabemos dos cosas. La primera es que hoy día existe lo que podríamos llamar básicamente pleno empleo en el sector de la construcción del Uruguay. Eso significa de que no hay mucha gente disponible por sobre la que hoy día ya está trabajando. Y además también sabemos de que en algunas de las partes de la construcción de la planta, especialmente en el montaje, se necesita una expertise que hoy día no existe en el Uruguay y probablemente no existe ni siquiera en Latinoamérica. Por lo tanto, en alguna de las etapas de la obra va a ser necesario traer expertos de otros países que vendrán, harán sus tareas y volverán a sus países.
¿Y cómo se va a manejar esta demanda? Usted recién mencionaba el pleno empleo en el sector de la construcción, es una realidad. ¿Esa puede ser una limitación de mano de obra? ¿Se ha hablado de la posibilidad de buscar algún mecanismo para que efectivos militares puedan ser capacitados para trabajar justamente en el sector de la construcción? ¿Cómo van a estar manejando este tema?
Bueno, es una preocupación, obviamente. Estamos con programa de capacitación en conjunto con la Intendencia, en conjunto con la Cámara, la Construcción, con los sindicatos. Para nosotros el mundo ideal sería de que toda la gente que necesitamos estuviera disponible, ojalá en Colón, y si no en Colón, en Uruguay. Sabemos que eso no va a ser posible, por lo tanto, a través de la capacitación y de algunas otras iniciativas trataremos de captar la mayor cantidad de gente local, y lo que no sea conseguido acá tendremos que conseguirlo en el extranjero.
Porque a las pruebas o a la luz aparecen diferencias claras con respecto al inicio de la obra en Bosnia, ¿no? Allá por 2005, por ejemplo, en el sector de la construcción había 25, 27 mil personas empleadas regularmente, y ahora la realidad marca que esa cifra es casi el doble. ¿Qué otras diferencias, además de esto, marcaría usted con respecto a ese inicio de la obra de Bosnia? Por ejemplo, a nivel de empresas proveedoras, a nivel de empresas de la construcción, ¿qué diferencias puede uno marcar en este momento con relación a 5 años atrás?
Como usted muy bien marcaba, en esa época el país venía saliendo una crisis y había bastante desempleo en la construcción, lo cual facilitó de alguna manera el conseguir mano de obra para esa obra, cosa que no se va a dar ahora. Pero por otro lado, Esta es la segunda planta celulosa que se hace en el país, con no mucha distancia una de la otra, lo que significa bastantes ventajas para nuestro emprendimiento, porque las empresas locales, las empresas constructoras, las empresas proveedoras van a tener que afrontar un proyecto que ya lo vivieron. Y eso es muy importante, porque cuando fue el primer proyecto había mucha inquietud y desconocimiento, y muchas de esas cosas hoy día ya están relativamente resueltas. Entonces yo diría que una de las grandes diferencias entre ambos proyectos es que este sería el segundo proyecto de una planta de similares características.
Sí, y por otro lado, el Ministerio de Industria, junto a la Cámara de Industrias, de algún modo han planteado un proceso de anticipación a esta demanda excepcional que va a implicar la construcción. Ha tratado de organizar a potenciales proveedores de Montes de Plata para ir adelantando posibles requerimientos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo viene ese proceso?
Nosotros ya hemos hecho, en conjunto con el Ministerio de Industria, dos rondas de proveedores, una ronda de proveedores en Montevideo, en el LATU, donde vinieron los principales potenciales vendedores de equipos internacionales, y se juntaron con proveedores locales y intercambiaron, bueno, uno hablaba de las necesidades y el otro hablaba de lo que podía ofrecer, y cuando había una diferencia entre ambos, ahí se ve una oportunidad para que estas empresas locales se preparen para poder proveer de los servicios y de los productos que requieren estos vendors internacionales. Lo mismo hicimos en Colonia, para otro tipo de obra de menor envergadura, y también tuvimos 200, 300 personas muy interesadas en participar como proveedores de la industria. Por lo tanto, creo que esto abre, esta obra abre una oportunidad gigantesca para proveedores grandes, medianos y pequeños, de poder apoyar con productos y servicios en la etapa de la construcción primero y de la operación después.
¿Está calculado cuántas empresas van a estar involucradas en este proceso?
Son cientos de empresas, no sabría decirle cuántas.
¿La planta va a estar operativa cuándo?
A contar de hoy día, yo creo que podríamos decir 26, 27 meses más.
¿A partir de ahora?
De ahora.
O sea que nos vamos al primer semestre del 2013.
Sí, correcto.
Y justamente con la planta ya operativa aparecen naturalmente muchas críticas desde la audiencia, por ejemplo, a propósito de la cantidad de personal que va a trabajar en la operación de la planta. Claro, se compara la multimillonaria cifra de inversión, 1.900 millones, los 6.000 trabajadores que en un momento pico van a estar empleados en el proceso de construcción civil y de montaje de la planta, pero después se habla de personas trabajando en la operación en un número muy reducido. ¿Cuántos están estimados van a estar empleados directamente en la planta de Montes del Plata?
Dentro de lo que es la zona franca, el sitio donde va a estar el puerto y va a estar la planta de energía y la planta de celulosa, serían más de 500 personas. Ahora, yo creo que es importante para la audiencia entender el proceso completo de una planta de celulosa, porque mucha gente tiende a pensar lo que dice ese auditor, de que, bueno, estamos hablando de una inversión multimillonaria y uno esperaría que hubieran 5.000 personas trabajando y no 500. Y la verdad es que no hay 500, hay mucho más. Lo que pasa es que el proceso de una planta de celulosa parte por un vivero. Yo lo voy a contar, que nosotros estamos ahora en la construcción de un vivero de última tecnología en la zona de Mbopicuá, en Río Negro, donde emplearemos a más de 100 personas. Después de los viveros, parte a la forestación. Nosotros tenemos 250.000 hectáreas, de las cuales más o menos la mitad están plantadas. Y eso genera una fuerza tanto propia como de tercero, de contratistas, de más de 1.000 personas. Y después, con la operación de nuestra planta, además de las 500 personas que trabajarán en forma directa en el sitio, se generarán empleos indirectos. Por ejemplo, choferes de camiones. Habrán centenas de camiones que entrarán a la planta a diario y que necesitarán choferes. Esos choferes necesitarán servicio y nosotros calculamos, junto con empresas expertas en estos análisis, de que nuestra planta de celulosa generará entre empleos directos, indirectos e inducidos más de 5.000 empleos. Por lo tanto, no hay que ver solamente lo que significa la planta de celulosa en Punta Pereira, sino lo que genera a su alrededor.
Sí, además hay otro agregado, aparte, 5.000 personas, dice usted, en forma indirecta.
¿Perdón?
5.000 personas estimadas de empleo indirecto.
Entre directo e inducido.
Porque después aparece hoy, por ejemplo, en la prensa, en algunos medios, el impacto a nivel del Producto Bruto, que en algún caso se menciona la entrada en funcionamiento con una incorporación de Producto Bruto del orden del 2%. En materia de facturación, Monte del Plata, ¿qué va a tener? ¿Cuánto va a producir en términos de dólares?
Sí, nosotros hoy día es difícil decirlo porque va a depender del precio de la celulosa, pero si hoy día nosotros tomamos el precio de la celulosa, que es un commodity que se publica en cualquier diario especializado en el mundo, y lo multiplicamos por 1.300.000 toneladas, le va a dar que, por ejemplo, si este año nosotros hubiéramos estado produciendo, habríamos tenido ventas por 1.000 millones de dólares.
Hay otras preguntas desde la audiencia, pero queda algo colgado a partir del proceso, lo que se anuncia está claro, estos tres componentes que usted mencionaba hace un rato. ¿Está previsto en algún momento la posibilidad de fabricar papel?
No por el momento. En general las fábricas de papel se hacen cerca de los mercados de consumo. Puede ser que a futuro hubiera alguna iniciativa de ese tipo, pero hoy día estamos abocados a un proyecto gigantesco que es la producción del principal materia prima del papel, que es la celulosa, y en esto estamos.
Digamos, desde el punto de vista de la ubicación del predio ubicado allí en Punta Pereira, ¿hay lugar para una eventual fábrica de papel?
Habría lugar eventualmente. Yo creo que sí, no lo hemos estudiado, no está dentro de nuestros planes de mediano plazo una planta de papel.
O sea, el objetivo es la celulosa. Stora Enso, por ejemplo, es la segunda empresa a nivel mundial de fabricación de papel. Arauco es la más importante de Chile, muy fuerte presencia en los mercados internacionales de celulosa. El objetivo entonces es producir celulosa de fibra corta. ¿A qué mercados?
Va a depender de cómo se vayan desenvolviendo los mercados, pero podríamos decir de que gran parte de la celulosa que venderemos irá al mercado asiático, al mercado de Europa y eventualmente también al mercado de Norteamérica.
Economista Kaufman, hay algunas preguntas desde la audiencia que quiero trasladarle. Una tiene que ver justamente con la formación de los trabajadores, de las personas que van a ser incorporadas. ¿Cómo está el Uruguay en esta materia, en materia de formación? ¿Qué falta para que se pueda juntar la oferta y la demanda de empleo?
Obviamente que capacitación es necesaria. Ahora, en Uruguay hay una sola planta celulosa y uno no podría pedir de que hubieran miles y miles de personas capacitadas para emprendimientos que vienen y podría no venir otra planta celulosa en 10 años más. Yo creo que el problema hoy día de la falta de capacitación o la falta de cantidad de gente para la etapa de construcción de la planta no tiene que ver con ningún tipo de falta del gobierno o del Estado, sino que simplemente tiene que ver con la escala del país. Un país de aproximadamente 3 millones de habitantes no podría tener mucho más gente de la que tiene. Ahora, estamos con esfuerzos en conjunto con el gobierno y otras instituciones para poder capacitar gente para la etapa de construcción. Nosotros vamos a capacitar gente también para la etapa de producción. Y por lo tanto, es un esfuerzo en conjunto y no es que falte, sino que simplemente tiene que ver con un tema de escala.
Otra pregunta es, ¿cuándo piensan hacer el llamado de personal para trabajar dentro de la planta?
Creo que es importante destacar de que Montes del Plata no va a ser la empresa que va a contratar directamente la gente que va a construir la planta. Nosotros vamos a contratar una empresa que va a subcontratar a las empresas constructoras, a las grandes empresas constructoras del Uruguay, y ellos serán los que harán los llamados a distintas gente para que pueda trabajar en la obra. Por lo tanto, los tiempos de estos llamados son propias de cada uno de los contratistas que estarán en las distintas etapas de construcción de la planta.
¿Cuál es la empresa? ¿La empresa que se va a encargar de todo eso?
Hoy día no lo sé.
¿No está definido todavía?
Está en proceso.
Pero igualmente la pregunta venía por el lado de cuándo piensan hacer el llamado para personal destinado a trabajar dentro de la planta.
Para la operación.
Sí.
Sí, nosotros vamos a empezar desde ahora ya. Nosotros nombramos hace poco al gerente de la planta, la persona que se va a preocupar de la producción de la planta, y esa persona tiene que armar su equipo, y esto va a empezar desde ahora ya porque tenemos 2 años para capacitar a esta gente. Mucha de esta gente irá a capacitarse a las plantas de celulosa en Chile, en el norte de Europa o en Brasil, y por lo tanto el proceso empieza desde ahora ya.
Por último, Alberto, quiere saber si estas plantas son reciclables. ¿Cuánto tiempo se estima pasará antes del próximo cambio tecnológico que haga que fabricar celulosa ya no sea negocio?
A ver si entiendo la pregunta. Si es que uno piensa que va a haber un cambio tecnológico relevante en los próximos años.
Exacto.
Hoy día estas plantas, no sé, sería interesante para mucha gente que tuviera la posibilidad de visitar plantas en Europa. Hoy día hay plantas de celulosa en Finlandia, que una muy cerca a la otra, que dan a lagos pequeños, donde la gente pesca, donde la gente se baña. Hoy día la verdad es que la tecnología nos ha permitido tener plantas celulosas que son sumamente cuidadosas del medio ambiente, y mejoras tecnológicas siempre son posibles. Esto no va a parar, esto va a seguir, pero hoy día una planta celulosa es muy, muy amistosa con el medio ambiente.
Obviamente que esto tendrá derivaciones ya desde el punto de vista de los planteos y también desde el punto de vista de las expectativas que se generan. Por ejemplo, ayer en Conchillas hay algunos diarios hoy que recogen, digamos, con alguna fotografía lo que era el momento en que se hacía este anuncio aquí en Montevideo, esta confirmación de que efectivamente la planta de celulosa se va a construir. A partir de mayo empiezan las obras en Conchillas. Economista Erwin Kaufmann, le agradecemos mucho estos minutos y seguramente continuaremos en contacto.
Encantado y muchas gracias por el llamado.